Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por estar con nosotros, gracias Bere, gracias Berenice Vilchis en los controles, gracias Juan Manuel Estrada en la producción, gracias Juan. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general, gracias a Miguel Bárcena, que acaba de estar al frente de estos micrófonos. Y gracias a usted por acompañarnos ahí donde nos haga el favor de escucharnos, en alguna parte de la geografía nacional o en el sur de los Estados Unidos. Gracias por ello y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Muere el doctor Ismael del Moral, padre de la candidata del PRI a la gubernatura del estado. La Brigada Mexicana en Turquía ha rescatado hasta el momento a 4 personas con vida y recuperado 29 cuerpos. El doctor Lorenzo Córdoba confía en que la Corte invalide el plan B de la reforma electoral. Ricardo Becerra, investigador, afirma que el llamado Plan B pone en riesgo la estabilidad del país. Iniciaron las obras de la línea 6 del metro en Nuevo León. En otros temas, en el ámbito económico-financiero, la Secretaría de Desarrollo Económico Mexiquense invita, pues este 14 de febrero, a consumir productos de la entidad. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Qué día complicado para algunos. Entiendo el dolor y la circunstancia que está viviendo Alejandra del Moral, y lo entiendo doblemente por una triste coincidencia. Mi padre murió también un 14 de febrero, un día como hoy, y es una gran mezcla entre el amor de los de las personas, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestra pareja, ¿no? Y una pérdida, ¿no? Y es un día en que se queda siempre marcado el sabor agridulce de la pérdida. Falleció el padre de Alejandra del Moral, el doctor Ismael del Moral, falleció de un paro, un infarto, la madrugada de este día. Y pues ella despide a su padre con palabras, pues por supuesto, en las que uno adivina el orgullo y el enorme cariño que le tenía al doctor del Moral, a su padre. Para propios y extraños, siempre fuiste el doctor Ismael del Moral, un hombre con vocación de servir, dedicado, preocupado, siempre por lo que pudieras ayudar. Eres maestro de muchos con tu carácter y tu forma de ser, que no se compara con la de nadie. Mi más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de mi vida, decía Alejandra del Moral en su cuenta de Twitter. La precandidata aseguró estar orgullosa de ser su hija. Estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejaste nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo, papá. Además mencionó que su padre seguirá siendo su ángel guardián y que se queda con su fuerza y amor al prójimo. De ti me quedo con todo, tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir. Siempre fuiste mi ángel guardián, hoy Dios te recibe y sé que lo seguirás siendo, pero desde otro lugar, agregó. Pues esta es la nota, y este es a lo mejor el mensaje a través de estas palabras de solidaridad con ella y con quien haya perdido, por supuesto, a un familiar, a un padre, a una pareja, a un hijo, por supuesto, ¿no? Y en nombre del presidente de este grupo, de Don Millet Livien, de Raúl Livien, de Gaby Livien, de todos los que formamos parte de esta familia de Super Estéreo Millet, de todo el grupo, le enviamos, por supuesto, a la candidata, a Alejandra del Moral, a la persona, no a la candidata, dije mal, a la persona, a la mujer, a esta mujer que hoy perdió a su padre, a ella, sus familiares, a los hijos de ella, perdieron al abuelo, a todos ellos, el mejor abrazo, el más solidario y el más fuerte. En nombre de todos ellos, un abrazo a Alejandra, sí, y ánimo, y hay que tirar para adelante. Son las 2:00 p.m. con 7 minutos, 2:07, y vámonos con más, y ya está el embajador Mauricio Valdés, como todos los días a esta hora, puntual a la cita. Embajador, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Me da gusto saludarlo y le mando un abrazo. Feliz día 14, embajador.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo de amistad, en serio.
Muchas gracias, embajador. Así lo entiendo y así lo recibo y se lo reciproco, con todo cariño.
Muchas gracias, Y listos para cuando nos digan.
Ya, estamos ya. Adelante, embajador. Adelante con su comentario.
Me da mucho gusto saludarlo, Enrique, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio y amable auditorio. Pues este es el Día del Amor y la Amistad, y por eso bien vale la pena mandarle a nuestro amable auditorio y a todo el grupo Milet un abrazo enorme, con mucho cariño, porque siempre siente uno a través de las ondas hercianas esa buena vibra que nos da quien nos escucha y quien luego me encuentro en la calle y me comenta: oye, me gustó tu comentario. Algunos otros me dicen que no, pero esos no los voy a mencionar hoy, pero sí me da mucho gusto eso, y por eso les quiero mandar un abrazo. Y si me permite, Enrique, mi comentario es porque también en la política hay amistad y hay amor. Sí, aunque en política dicen que los amigos son de mentiras
y los enemigos de veras.
Claro. Exactamente. Sí, y los adversarios sí son de veras. Pues lo vamos a ver pronto, porque ya estamos en plena competencia política y ahí empiezan a aparecer muchísimos amigos de las candidatas ahora, de los que quieren participar, de los que buscan un espacio, y otros pues que de una vez le demuestran a uno su adversidad. A veces lo que yo le llamo, eso no es política, le digo que es politiquería. Entonces, quienes no hablan de uno de frente, negativamente, pero de frente, que no tienen el valor civil de enfrentarlo, y que entonces pues uno entiende bien de esos desamores, no diría yo de odios, pero sí de desamores. Así es la política, ni modo, es la naturaleza del ser humano, y la naturaleza también, como cuando uno ve a un animalito que se pone del color de una piedra para evitar que lo maten, o se pone del color de una hoja para poderse comer algún insecto. Y dicen, no, qué terrible animal, pero es su naturaleza. O una lagartija a la que luego le corta uno la cola sigue caminando por ahí y al ratito le vuelven a hacer la cola a la lagartija, y dice uno, pero qué horrible propiedad de este animal. Bueno, pues así, con esa naturaleza es la política. Por eso, en un día como hoy, hay que ofrecerle amor a todos en serio y hacerlo con sinceridad. Vengan como vengan, lo traten a uno como lo traten a uno, porque hay enseñanzas de quien nos enseñó el amor como era Jesucristo y que nos deja toda una doctrina de amor. Esa es la que hay que respetar. Es mi comentario de este día, Enrique.
Pues yo lo acompaño en su comentario, embajador. Le mando un abrazo.
Igualmente, Enrique.
Muchas gracias. Gracias. Mauricio Valdés, usted lo conoce. 2:12. Bueno, 11 es cerquita de las 12. Nosotros nos vamos a un corte, si me lo permite usted. Esto que escucha es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme ir con información. Mire, el consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permita entrar a las elecciones del 2024 con el marco electoral vigente y no con el plan B de la reforma electoral, a fin de garantizar certeza en el proceso. Es una corresponsabilidad que asumimos nosotros como parte de la generación de la integridad del Estado. Y bueno, que se crean que las reglas no serán un problema, y menos si la Suprema Corte de Justicia en el futuro, como me auguro, hace que las reglas en el plano federal para las elecciones del 24 sigan siendo las que nos han dado estabilidad y gobernabilidad democrática por tanto tiempo. Empezó durante la firma del acuerdo por la integridad electoral en Coahuila, recordó que las elecciones de este año se realizarán con el marco electoral vigente. Consejero presidente aseguró que ninguna de las modificaciones planteadas en el plan B serán aplicables para los comicios que se celebrarán en esta entidad el próximo 4 de junio, y desde ese punto de vista las condiciones de equidad, de gobernabilidad democrática y de garantía del sufragio van a estar vigentes. Bueno, ¿cómo anda el tema del horario de verano? Bueno, pues ya sabe usted que lo desaparecieron, el horario de verano ha sido descontinuado para la mayoría del país. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa, entre otras cosas, hay quien está a favor. A mí me parecía que tenía algunas ventajas interesantes, importantes, y bueno, ya, la verdad es que ya se había uno acostumbrado, ¿no? Bueno, para quienes están o estuvieron en contra, bueno, hablan de que ya no habrá confusiones sobre si el reloj debe adelantarse o atrasarse, que la verdad, pues hombre, no era tampoco tan difícil, ¿no? Oye, hoy se atrasa, adelanta. ¿Se atrasa? Ah, bueno, ya. Tampoco es que fuera el gran problema, ¿no? Digo. Tampoco ni preocuparse sobre qué domingo se debe hacer el ajuste. Tampoco me parece que ese es un problema. Es decir, si ese es un argumento, pues me parece un argumento un poco baladí, ¿no? Y puesto que habla también de la incertidumbre sobre si amanecerá con más o menos luz solar, pues, bueno, hombre, hay días que amanecen nublados y hay días que amanecen soleados. Parte de la vida, parte de la naturaleza, ¿no? En fin, la razón por la que algunos municipios aún hacen cambios en el horario se debe a la nueva ley de usos horarios aprobada en octubre pasado. Esta ley establece que en la zona fronteriza los cambios de horario deben continuar para mantener la sincronización con los horarios de Estados Unidos y no desestabilizar las regiones que tienen una fuerte conexión cultural y económica. Además, el decreto también permite que los estados de México soliciten formalmente cambios de horario a través de sus congresos locales y pues luego el federal. Mire, ¿por qué pensar que por qué los de la frontera? Mire, es muy fácil. Allá operan los cambios de horario. Pensemos en un estado fronterizo del sur de los Estados Unidos, Texas, por ejemplo, ¿no? Vamos, bueno. Si ellos operan con 2 horas de diferencia, imagínese la llegada de mercancías a Texas, o de Texas a México, o algún lugar fronterizo en nuestro país, en los estados del norte de México. Pues resulta que ya está cerrado, ¿no? O que ya no está abierto, o que no pueden tener contacto o hablar con ellos, o lo que sea. Hay 2 horas de diferencia, y en 2 horas, pues créamelo usted que 2 horas en términos de negocios, de comercio, son muy importantes, ¿sí? Uno difícilmente puede uno hacer negocio con alguien que o cierra temprano o cierra horas diferentes que uno, ¿no? Es que le tengo que ir a comprar material, pero ya cerró. No, usted busca comprarle material al que su horario empate con el de usted. Y esa es la lógica de, bueno, pues en el norte, pues que sigan estos horarios que tienen que ver con el uso horario de los estados del sur de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues así está el tema. Son las 2 de la tarde con 22 minutos, 2:22 en el tiempo del centro. Nosotros nos vamos a una pausa aquí en Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, pero regresamos con más. Bueno, estábamos hablando del tema del horario, ¿no? Del horario de verano. Déjeme ir hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo con esta información, pues que tiene que ver con este asunto de la eliminación del horario y, bueno, cómo quedó en algunos lugares. Vamos con esto.
El horario de verano quedó eliminado para la gran mayoría del país. Se acabaron los tiempos en que se había que investigar si se adelantaba o atrasaba el reloj, qué domingo debía hacerse el ajuste e imaginar si en el siguiente escenario amanecería con más o menos luz del sol. Eso aplica para casi todo México, pero hay algunas zonas que seguirán haciendo el ajuste, aunque son las menos. En el nuevo horario de verano, que entra en vigor el próximo 12 de marzo, se debe adelantar una hora el reloj y aplica únicamente para municipios fronterizos de 3 estados, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Coahuila, lo que sucedió en octubre pasado, cuando se eliminó el horario de verano para casi todo el país, fue que se aprobó una nueva ley de usos horarios. Esa ley estableció que en la zona fronteriza, los cambios de horarios deben seguir ocurriendo para estar en sincronía con los horarios de Estados Unidos y así no desestabilizar regiones que tienen una fuerte conexión cultural y sobre todo económica.
Bueno, pues ahí está, un poco de la mano con lo que le veníamos ya comentando a usted. Bueno, y hablando de estos amaneceres, ¿no? Y anocheceres, y cómo amanece el día y si amanece soleado o no, déjeme ir con el reporte del clima a la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, que pues le platica a usted cómo va a andar este tema a lo largo del día y en buena parte de la geografía nacional. Vamos con ello.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 32 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio mexicano y en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas fuertes de viento en dichas regiones. Durante la tarde, el frente se desplazará hacia Estados Unidos y dejará de afectar al país. Asimismo, un nuevo frente frío ingresará en el noroeste de la República Mexicana, asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, lo que ocasionará rachas de viento muy fuertes a intensas, lluvias y chubascos en la región mencionada, además de condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California y Sonora, extendiéndose durante la madrugada del miércoles hacia Chihuahua. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias aisladas en el sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. En el resto de la República Mexicana prevalecerá ambiente estable y sin lluvia.
Bueno, pues ahí está este asunto. ¿Cómo se de repente se complicó el tema de los horarios, ¿no? Que ya había una generación que estaba acostumbrada a esto, ya había incluso, pues, nacido con este horario, esta posibilidad de tener horario de verano, horario de invierno, y pues quizá ahora lo complicado es que se los cambiaron, pero bueno, finalmente ahí está, y bueno, pues hay que acostumbrarse a estas cosas y pues vive uno en un mundo cambiante y esto hay que entenderlo también y cambian muchas cosas, cambian circunstancias, cambian paradigmas. ¿Por qué no iba a cambiar el horario? Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano. estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, martes 14 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Cirilo, monje, y Metodio, obispo, patrones de Europa. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez, a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción.
Un mapa con muchas velas virtuales encendidas para mostrar visualmente a Francisco el apoyo que le ofrecen con la oración los fieles de todo el mundo. En vísperas del 10º aniversario de su pontificado, la idea de destacar el aniversario de forma viral partió del Sínodo Digital, que lanzó la propuesta a través de un link que estará activo hasta el 13 de marzo, día del aniversario. El Ministerio Petrino se lee en un comunicado: es una gran gracia que Jesús concedió a su Iglesia y debemos estar siempre agradecidos por ello. Por eso nuestra oración debe ser el mejor don, para que Dios sostenga en el servicio a quien ha elegido para este ministerio, porque sobre esta piedra construye su Iglesia en el tiempo y en la historia. Quienes deseen compartir esta iniciativa encontrarán en la web una invitación a rezar una o varias Ave Marías y al final concluye la nota: enviaremos al Santo Padre un mapa lleno de velitas que representan las Ave Marías que se recen por él, agradeciendo a Dios su misericordia.
Más de 1 millón de personas perdieron sus hogares tras el terremoto. Entre las zonas más afectadas por el movimiento sísmico que sacudió Turquía y Siria se encuentra Alepo, en el norte del país, una de las ciudades más atormentadas por la guerra que se libra desde 2011. La gente sigue excavando entre los escombros de la ciudad vieja, a donde ayer llegó en misión el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus. Se pide más ayuda, sobre todo para hacer frente al gran número de desplazados. Así lo confirmó el doctor Emil Ketty, director general del Hospital Al-Jara, La Esperanza de Alepo, que participa en la ayuda tras el terremoto y explica la actual situación de la ciudad. Este 13 de febrero se ha publicado el informe final de la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales a Menores en la Iglesia Católica en Portugal, que ha validado 512 testimonios de un total de 564 recibidos relativos a casos ocurridos entre 1950 y 2022. Está previsto que el 3 de marzo se celebre en Fátima una asamblea plenaria extraordinaria de los obispos portugueses para examinar este documento. El coordinador de la Comisión Independiente, Pedro Stretch, neuropsiquiatra infantil, dijo que estos testimonios recogidos entre enero y octubre del año pasado indican una red de víctimas mucho más extensa que incluiría a más de 4.800 víctimas. No es posible cuantificar el número total de delitos, dijo el especialista, ya que algunas víctimas sufrieron varios abusos. La edad media actual de las víctimas es de 52 años y el 20% tiene menos de 40 años. Los testimonios proceden de portugueses residentes y emigrantes, con preponderancia de víctimas masculinas, el 52%. Asimismo, se registraron casos en todos los distritos, especialmente en los de Lisboa, Oporto, Braga, Santarém y Leiria. Stretch también habló de auténticas zonas negras con especial incidencia en las décadas de 1960 a 1990. Casi el 25% de los testimonios se refieren a casos desde 1991 hasta la actualidad.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, ahí está Vatican News, y si me lo permite usted, le doy la bienvenida a este espacio, como todas las semanas, a la maestra Jessica Díaz de León y su reflexión. ¿Cómo estás, Jessy?
Con gusto de saludarte, querido amigo. Te saludo con afecto en este día y, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
Qué linda, Jessy. Te mando un beso también. Muchas gracias y te escuchamos atentos, como siempre.
Muchas gracias. Pues terminó el periodo de precampañas en el Estado de México, que fue del 14 de enero al 12 de febrero, que en lo general ha sido una jornada de respeto. No ha habido descalificaciones de las precandidatas entre ellas, ni para el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de Alejandra, o de Delfina hacia el gobernador Alfredo del Mazo. Por supuesto, hay contraste en sus planteamientos, pero hasta ahora todo con respeto. Como lo mencioné hace aproximadamente un mes en tu espacio, Enrique, la maestra Delfina trae una ventaja casi de 20 puntos y que esta diferencia es su tope. Claro que con este de tope, aunque esté topada ahí, digamos, con esta enorme diferencia, pues gana sobrada. Dije también que Alejandra con una buena narrativa en campaña podría crecer, y en este periodo de pre-campaña fue lo que pasó. Para el 14 de enero traían 19 puntos de diferencia, por supuesto arriba la maestra Delfina. Al 12 de febrero cerró con 14 puntos arriba la maestra, es decir, en un mes Alejandra subió 5 puntos, pero aún la ventaja de la maestra sigue siendo enorme, es de 14 puntos, y hay encuestas que dicen que no es tanta la diferencia, que solo trae 8 puntos de ventaja, pero pues con más puntos, con 6 puntos de diferencia, ya hablamos de una amplia ventaja, Enrique. Los cierres de precampaña, como bien saben, pues ambos fueron en Texcoco, tierra de los morenistas. Me parece que los priistas quisieron hacer honor a este eslogan de Alejandra, quisieron ser valientes y mostrar músculo en la tierra de los contras. Muy nutridos ambos eventos, aproximadamente 40,000 personas en cada uno. En las tomas aéreas y por la forma del escenario se veía muchísimo más organizado el evento del PRI. Pero bueno, es importante decir que ambas alianzas tienen que priorizar la atención de sus militantes que asistieron o que asisten en este evento, pues llegaron como siempre con muchas horas de anticipación, en pleno sol, ambos militantes pues se manifestaban que les hacía falta agua, es decir, hay que tener atención en esos temas, ¿no? Muchas figuras nacionales en estos eventos que, Enrique, solo sirven para hacer boli y para la fotografía, porque en términos prácticos, pues no votan en Edomex y tampoco jalan votos. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue el periodo que le llaman intercampañas, que es del 13 de febrero al 2 de abril. En este periodo las candidatas no podrán promocionarse, pero eso no quiere decir que no veremos más publicidad. Creo que al contrario, veremos más, porque lo que sigue es que los partidos son los que se harán presentes. Y bueno, pues los partidos van a mostrar y a promocionar sus posturas y su ideología, ¿no? Las campañas con los candidatos empiezan ya ahora sí la campaña el próximo 3 de abril, y ahí sí entrará también Juan Cepeda. El siguiente domingo veremos a Alejandra del Moral tomando protesta como candidata del PAN, y en los próximos días también de los demás partidos de la Alianza Va por México. En ambas alianzas es tiempo para que los cuartos de guerra pues ajusten estrategias. Ya estaremos viendo qué hacen, si siguen por el mismo camino o hacen modificaciones. Yo escribí a Enrique hace poco en mis redes sociales que de nada sirve a veces hablar mucho o hablar bonito si no logran conectar. Al final pues hay que encontrar esa conexión entre las palabras y lo que uno quiere llegar al electorado, y es ahí entonces donde cuando la que mueva emociones también, independientemente de las estrategias, pues también tiene amplio margen para ganar, mi querido Enrique.
Bueno, pues ahí tiene usted esta reflexión, que es muy interesante, porque efectivamente, bueno, los ejercicios demoscópicos, las encuestas, las intenciones del voto, pues son fotografías de un día, de ese momento. Habrá que ver cómo avanzan o retroceden los números en abono o no de las candidatas y de los candidatos independientes y candidatos independientes. Pero bueno, pues esa es una fotografía que le presenta a usted a través del comentario la maestra Jessica Díaz de León. Muy interesante por lo demás. Gracias, Jessy.
Gracias, será muy interesante por lo que dices, y porque ya también ahorita se está dividiendo en dos. Si bien sabemos, Juan Cepeda, honestamente, es que con todo respeto a él y al partido de Movimiento Ciudadano, no tiene posibilidades de ganar la gobernatura, pero sí será una parte importante para quitarle votos a cualquiera de las dos alianzas. Veremos a cuál de las
dos. Ese es un factor interesante también en el análisis político. Ahí está.
Claro, exactamente.
Muy bien, Jessy. Un beso, Jessica. Feliz 14.
Gracias, igualmente. Gracias. Abrazo a ti. Y buen provecho.
Jessica Díaz de León, 2:39, 2:40 ya en el tiempo del centro. Y mire, en este día, Decía hace rato Miguel Bárcena, ¿no? Él, mi amigo Miguel Bárcena, decía, no me gustan estos días, son días muy comerciales. Mire, sí, y los comerciantes hacen lo suyo, porque lo suyo es vender, y lo suyo es tener una estrategia y un marketing para hacerlo. Y a mí me parece bien, porque es una manera de, pues, hombre, de alimentar, de mejorar, de impulsar la economía. Y hay muchas personas que viven de las cosas que hoy se van a regalar, ¿sí? Las flores, los chocolates, los dulces, los... Bueno, a mí por el contrario, la verdad es que no me parece mala idea, debo de confesarlo, no que sea yo un materialista, no me parece mala idea. Si usted tiene la posibilidad y no le genera un problema, darle un regalo a alguien, tener una materialidad o una materialización, su afecto, está bien, ¿no? Si así lo siente usted, está bien. Finalmente, mire, se llega a la conclusión de que hay que hacer lo que uno siente, y si a usted le parece que el decir te quiero pues tiene que ir acompañado a lo mejor de unas flores o algo, hágalo. Digo, la verdad es que, ¿no? Por ahí ayudamos a alguien, ¿no? Claro, de repente se cae en abusos en estos días, el Día de la Madre, tal, pero bueno, digamos, vicios aparte de eso, pues si está dentro de su gusto y le parece que es una buena idea regalarle algo a alguien, hágalo, porque, pues mire, los temas materiales, pues hombre, a lo mejor son ahí muy, ¿qué le digo a usted? No, no nos hace ver bien cuando nos gusta algo material, ¿no? Y no aparecemos como, pues, personas, ya sabe usted, no, las cosas materiales son, no, ni las cosas materiales todas son malas, ni todas las personas que nada más se quedan en el buen deseo son buenas, no, la verdad es que todo tiene un sentido, vivimos en un mundo material. Y bueno, a nadie le desagrada que de repente le hagan un obsequio, le regalen unas flores. Si está en su deseo, hágalo. Y yo, aprovechando el marco de esto, pues mire, en este día, la propia Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, a través de la Dirección General de Comercio, pues hace un llamado a la ciudadanía, pues a consumir productos locales que se vendan en expendios de colonias, de barrios, ¿no? Y lo hace a través de su página, del programa Yo Consumo Local, y ahí se puede consultar información relacionada con servicios, productos de calidad, así como acceder a un catálogo de proveedores que van, mire, restaurantes, pastelerías, tiendas de regalos, centros de reunión, florerías. Todo esto está disponible para este día, para el Día del Amor y la Amistad. Así es que si usted quiere dar afecto, délo. Pero si también se le antoja llevar a comer a su pareja, a sus hijos, porque pues los hijos también, claro, son amigos, ¿no? Por supuesto, y son hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues hágalo a los padres, que también son nuestros mejores amigos. Para la novia, a la esposa, hay que hacerlo, a alguna amiga, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? También tenemos esta posibilidad, algunos calificarán un poco de frívola, ¿no? De, bueno. Está bien, pero si usted tiene ese gusto, no se reprima. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, tiempo de hacer una pausa. Bueno, déjeme ir con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Ya está el maestro Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás?
Querido Enrique Lascano, como siempre, un gusto saludarte.
Me gusta para mí, maestro.
También a todo el auditorio de Super Estéreo Milet.
¿Cómo anda usted el día 14 de febrero? Cuénteme.
Pues ando muy revolucionario el día de hoy, querido Enrique, por mi comentario que vas a escuchar. Te reitero mi cariño, mi amistad para ti, Enrique, y para todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, maestro. Igual te la reciproco con todo cariño. Muchas gracias,
muchas
Ricardo.
Gracias, hermano.
Y te escuchamos atentos, como siempre.
Gracias. Y digo que ando muy revolucionario hoy en el 14 de febrero, porque quiero hablar de Cuba. Quiero hablar de la historia de Cuba hoy, desde Bahía de Cochinos a la medalla del Orden del Águila Azteca que fue entregada hace unos días. En principio quiero hacer mención de una frase del gran José Martí, que dice que la capacidad para ser héroe se mide por el respeto que se tributa a los que lo han sido. En la parte histórica, amigas, amigos de Super Estéreo Milet, En Playa Girón, que está dentro de la Ciénega de Zapata, que además conforma la Bahía de Cochinos, hubo un grupo de 1.500 exiliados cubanos que encabezaron la invasión a la isla de Cuba, y estamos hablando del año de 1961. Déjenme decirles que las entonces fuerzas revolucionarias al mando de Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, prácticamente los exterminaron. ¿A qué me refiero los exterminaron? Pues hicieron lo necesario para que acabaran con el intento de invasión a la isla. Fidel Castro se refirió en mucho de sus discursos revolucionarios que la soberanía y la libertad se tenía que defender al precio que fuera necesario. Este tipo de reflexiones han inspirado a generaciones y a liderazgos de todo el mundo, primordialmente a figuras políticas de América Latina. Esta intención de los exiliados, por llamarles de alguna forma, que fueron los que invadieron la isla de Cuba, era exterminar también la joven revolución cubana que empezaba en este país, en esta isla de Cuba. Fidel Castro entonces llamó al ejército revolucionario nuestro pueblo uniformado. Hundieron los buques mercantes de donde llegaron estos supuestos exiliados y llegaron a esta costa. También quiero decirles que a partir de ahí y en virtud de lo que ocurrió, Fidel hizo de la Revolución Cubana una definición como una revolución socialista. Ello también fue el inicio de una paralización en La Habana a través de diversas acciones de estos mismos exiliados que fueron posteriores a esa invasión, donde se utilizaron pues muchos actos terroristas que incluyeron explosiones incendiarias, donde utilizaron el incendio de fábricas, donde se atemorizó a los habitantes de la isla de Cuba, principalmente en La Habana. Primordialmente, ¿para qué? Para acabar desde la forma clandestina con una acción contrarrevolucionaria. Quiero decirles también que Cuba entonces empezaba con una relación muy estrecha con la Unión Soviética, y esa relación con la Unión Soviética también fue con otros países que eventualmente fueron aliados de la isla. Cuba ha enfrentado sabotaje de toda índole, que les ha hecho pasar tremendas carencias primordialmente a la población. Los productos de primera necesidad, la falta de infraestructura, la ausencia de los primordiales servicios públicos e inversiones públicas, privadas, por supuesto nacionales e internacionales, son totalmente insuficientes. Desde hace más de 60 años que comenzó México, ha mantenido este lazo histórico que, como ustedes saben, se incrementó con el cardenismo. Lázaro Cárdenas fue un eslabón fundamental que impulsó la Revolución Cubana. Por cierto, el gran barco Granma que se exhibe en el Museo de la Revolución en Cuba, salió desde Tuxpan, Veracruz, pero también Granma es el nombre que utiliza el órgano de difusión del Comité Oficial del Partido Comunista de ese país. El pueblo cubano entiende muy bien la intención revolucionaria que tiene que ver con la dignidad sobre su soberanía, pero también vive todos los días con estas consecuencias políticas, insisto, sobre todo su población. Ellos son los principales afectados de este bloqueo económico a la isla, que en mi opinión es absolutamente anacrónico. Como ustedes saben también, amigas, amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al presidente de Cuba hace unos días la más alta distinción que se puede entregar a cualquier persona para reconocer que los actos en favor de nuestro país puedan ser inolvidables. Sin duda, y eso hay que aclararlo, el apoyo de médicos cubanos especialistas ayudaron muchísimo y ayudan muchísimo en ciertas regiones de nuestro país, sobre todo por la ausencia de estos médicos especialistas, que no hubo una política en el pasado para tenerlos como ahora lo hubiéramos necesitado, sobre todo en la pandemia de COVID. Pero más allá de ello, de este reconocimiento, esto ha servido para posicionar internacionalmente al presidente de Cuba y, por supuesto, también al interior de nuestro país. Y esto hay que entenderlo desde el punto de vista global. Este es un mensaje de nueva forma de conciliación, de visibilizar al presidente de Cuba, porque pues no es lo mismo el presidente de Cuba actual, con todo el respeto que me merece, que las épocas de Fidel, que las épocas de Raúl, hoy no tiene esa contundencia de haber participado en la Revolución Cubana, y sin duda, todas estas afectaciones a personas inocentes en la isla de Cuba por el bloqueo, es una necesidad posicionarlo para que se le vea con una postura política diferente, que además ya cambiaron hace más de 60 años. Son muchísimas generaciones que entienden la presencia universal de los derechos humanos, más allá de las etnias, más allá del color de piel, de los idiomas y de las ideologías. Es necesario voltear a ver a Cuba por la extrema necesidad del cumplimiento de los derechos humanos, pero primordialmente de darnos cuenta que somos un pueblo hermano, más allá de las ideologías, y que ese pueblo hermano requiere siempre del respaldo de nosotros como mexicanos, como cuando inició la Revolución Cubana, insisto, más allá de la agenda internacional. Pensemos en Cuba y veamos todo lo que nos ha hermandado desde la historia de México y esa hermosa isla de la República de Cuba. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique Lascano. Un abrazo para todos ustedes.
Muchas gracias, Ricardo. Me estaba yo acordando, sí, ahora que me mencionabas ahí al padre de la independencia de Cuba, y pues, a propósito, bueno, todo esto que ya mencionabas tú, los vínculos históricos que hay entre nuestro país, desde la salida ahí en Tuxpan, en el Granma, y todo esto, la historia que ha vinculado a los dos países, pues me acordaba, y hoy precisamente un 14 de febrero, viene quizá al caso retomar alguna de las poesías de mi tocayo José Martí, porque yo me llamo Enrique Martí por él, por José Martí.
Qué maravilla.
Y mi hijo también. Lo tengo que decir porque, bueno, aquella de cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardio ni ortigas cultivo una rosa blanca. ¿No?
Fantástico.
Que creo que a todos nos las enseñaron en primaria, maestro.
A todos, pero qué buena reflexión haces precisamente incluso en este día, querido.
Claro, en el Día del Amor, ¿no? Aprovechando, claro, y bueno, tender siempre una mano, aunque de repente, pues, lo que reciba sean ortigas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la mano siempre, amiga, que hay que tener por delante. Maestro, te mando un abrazo.
Otro con cariño para ti, querido Enrique Lascano, y provecho que ya es hora de comer. Saludos.
Adelante, gracias.
Muchas gracias, amigo. Hasta pronto.
Ahí está el maestro Ricardo Peralta. Son las 2:56, pues ya no nos vamos rapidazo con el mundo de los deportes.
Gracias, feliz martes. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con la Fórmula 1, que está a un mes de ver la bandera verde para su temporada 2023. Y un tema que no ha dejado de ser noticia es la relación de Max Verstappen con Checo Pérez dentro de Red Bull Racing, que claramente no es la más cordial tras los incidentes en el Gran Premio de Brasil del 2022 y que de una u otra forma la escudería busca sanar por cualquier vía. Aunque el piloto mexicano mencionó que él jamás firmó para ser segundón en la escudería austríaca, lo cierto es que Verstappen es el campeón mundial, con mucha ayuda de Checo Pérez, y prácticamente todos los expilotos y especialistas consideran como el mejor de la Fórmula 1 actualmente, algo que ni siquiera Christian Horner se molesta en ocultar como director general de Red Bull. Entrevistado por el medio AMS F1, Horner aseguró que es muy desalentador para Sergio Pérez y cualquier otro expiloto de Red Bull ser compañero de Mad Max, aunque reconoce que el tapatío ha sido pieza clave para que el neerlandés ostente dos campeonatos mundiales y en 2022 se ganase el título de constructores. Pienso que Checo sabe perfectamente lo que se espera de él. Creo que ser compañero de Max Verstappen es muy desalentador para cualquiera, pero ha manejado eso muy bien, y por supuesto que fue parte integral para ganar el título de constructores, dijo Horner. Aunque el directivo del Toro Rojo fue muy claro al señalar a Verstappen como el mejor conductor en la actualidad del Gran Circo, eso no significa que Pérez Mendoza deba resignarse a ser comparsa, y confía que el nacido en Guadalajara siga mostrando amor propio por buscar el título mundial, aunque siempre priorizando el trabajo en equipo. Max es el rival a vencer y Checo tiene que luchar por el título. Si no piensa en eso, ¿para qué está compitiendo? Eso sí, la realidad o la probabilidad a lo largo de toda la temporada es que Max sea el candidato al título, pero Checo tiene la capacidad de estar ahí, señaló.
Por otra parte, los seguidores de Saúl El Canelo Álvarez están a la expectativa de su próxima pelea, toda vez que se dio a conocer que esta será en México, por lo que nadie querrá perderse la oportunidad de ver al pugil tapatío en territorio nacional. Recientemente dieron a conocer que la Plaza de Toros sería la sede para la batalla del próximo 6 de mayo. John Ryder, actual campeón interino supermediano de la Organización Mundial del Boxeo, organismo que declaró a este rival mandatorio para el tapatío, aunque tendría un nuevo rival para albergar la pelea. La Plaza de Toros de Guadalajara es otra de las sedes que sonó de cara a la pelea del Canelo Álvarez en México, algo que no suena descabellado, ya que el pugil siempre ha manifestado la idea de pelear frente a su gente. Sin embargo, trascendió que otro escenario que se suma a la pelea por tener la próxima batalla de Saúl es la Casa de Guadalajara, el Estadio Akron, que supera el aforo que podrían tener las dos antes mencionadas, según informó ESPN. Se tiene previsto que el Canelo Álvarez se suba de nuevo al ring para el próximo 6 de mayo, lo que será su regreso, no solo a territorio mexicano, sino a la actividad, toda vez que se operó una muñeca tras la trilogía ante Gennady Golovkin. Se espera que en los próximos días se revele la sede oficial, aunque la Plaza de Toros México, donde peleó en 2011, sería la que lleva la mano arriba. Y ya para finalizar, vámonos a las fechas y horarios de la jornada 7 del fútbol mexicano. Y arranca esta tarde noche en León, Guanajuato, cuando lleguen los camoteros de Puebla para enfrentar a la Fiera de León. A las 7 de la tarde noche con 5 minutos. Y a la misma hora, pero en el Estadio Universitario, los Bravos de Juárez llegan para enfrentar a Tigres de Nuevo León. 2 horas más tarde, el Estadio Alfonso Lastras Ramírez recibirá a las Águilas del América para enfrentar al Atlético de San Luis a las 9:05 de la noche. Para mañana miércoles, mitad de semana, el Estadio Akron recibirá a Xolos de Tijuana para enfrentar al Rebaño Sagrado, las Chivas de Guadalajara, a las 7 de la tarde noche con 5 minutos. Y a la misma hora, pero en el Estadio BBVA, llegan los Gallos Blancos de Querétaro para enfrentar a Rayados de Monterrey. Cerrando la actividad de mitad de semana, el Estadio Victoria recibirá a Pumas de la UNAM para enfrentar a Rayos de Necaxa a las 9:05 de la noche. Para el próximo jueves, el Kraken recibirá a Tuzos del Pachuca para enfrentar a Mazatlán Fútbol Club a las 9 de la noche, dejando pendiente para el 22 de febrero en el Estadio Azteca el duelo entre Atlas contra la Máquina Celeste de Cruz Azul. Y para el próximo 23 de febrero, el TCM Corona recibirá a los Diablos Rojos de Toluca para enfrentar a Santos de Torreón. Partidos correspondientes a la jornada 7 del torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un excelente martes.
Bueno, pues son las 3 de la tarde ya en punto, las 3 de la tarde, 15 horas tiempo del centro. Gracias por habernos acompañado, gracias Bere, gracias Juan Manuel Estrada en la producción, gracias Joel Morales Bravo, Cristian Valdés en la producción general, gracias a todos. Quédese la voz de Melissa Nava aquí en los micrófonos. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, Super Estéreo Milet. Que tenga usted un muy, muy hermoso Día del Amor y la Amistad. Hasta mañana.